COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla, cuando son las 7 y 14 minutos de la tarde, ya casi las 7 y 15, comenzamos propuesta al espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8, y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, en la sección de audios, y a nuestra app donde estamos los 7 días de la semana, las 24 horas. Les habla y les saluda Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí y con César Pérez, haciendo la magia en la técnica. ¡Comenzamos! ¿Y qué os vamos a proponer en este lunes 24 de abril, en este lunes de feria en la ciudad de Sevilla, donde por cierto ya están poniendo los toldos aquí en la calle Rioja, se están aquí adelantando debido a las altas temperaturas de esta semana? Bueno, pues esta tarde vamos a entrevistar al novelista Luis García Jambrina, quien viene a presentarnos su última novela, Así en la guerra como en la paz, se titula. Allí el escritor, pues bueno, pues nos relata una historia desconocida en torno a la guerra de la independencia. Y por otra parte, pues también contamos en este programa con Charo Cruz, directora del Festival de Flamenco de Vejer de la Frontera, que se celebrará este próximo mes de agosto en la localidad gaditana. Y más, muchísimo más, porque tendremos también a nuestros colaboradores, la reflexión de Manuel Jesús Roldán y la efeméride de Aurora Gómez, que pasó tal día como hoy, un 24 de abril. Pues no lo sabemos, lo sabremos con ella, pero antes de todo ello, como siempre, los planes que os hemos preparado en nuestra agenda cultural. Y para esta semana del 24 de abril hasta el domingo 30, estos son los planecitos que os hemos preparado aquí en COPE más Sevilla. Este jueves 27 de abril en Movistar, estreno de la serie El Hijo Zurdo, de Rafael Cobos y Paco Baños. Basada en la novela homónima de Rosario Izquierdo, El Hijo Zurdo, se presenta una madre coraje que hará todo lo posible por salvar a un hijo al borde del precipicio tras demasiadas decisiones equivocadas. En el reparto se cuenta con María León, Tamara Casellas, Germán Rueda, entre otros. Ahí queda esa recomendación. Este jueves 27 de abril a las 9 y media de la noche, concierto de Hombre G en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Y hasta el 28 de abril, viernes, este viernes, en la sede de la Fundación Caja Rural de Sevilla, calle Murillo 2, exposición de Pedro Serna con pintura taurina, así se llama. Heredero de Carmen Lafón, Ramón Gaya, Joaquín Saiz, Serna nos muestra esa parte de su obra dedicada a la tauromaquia, desde los retratos de Rafael de Paula o Morante hasta los paisajes de la Plaza de Toros de Ronda. Y ya por último, en Cajasol, exposición de Eugenio Cutica, Epifanías, las fechas del 12 de abril al 14 de mayo de 2023, esta semana en horario especial de Feria de Abril, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, domingos y festivos, estará cerrada. El lugar, Sala Velázquez y Murillo, calle Álvarez Quintero, perdón, sin número. Y ya comienza nuestra sección de la reflexión, porque viene Manuel Jesús Roldán.
Las tres gracias sevillanas están en el Museo de Bellas Artes y las pintó un artista nacido en Gibraltar, Gustavo Bacariza. Y es un cuadro de estilo fobista, esa tendencia que podía colocar una raya verde en el rostro de una mujer. Pura modernidad de comienzos del siglo XX. Un cuadro pintado en plena Primera Guerra Mundial. El mundo a tiros y Sevilla en fiesta, al atardecer. La hora más mágica de la ciudad, no se lo cuenten a nadie, a una hora que los fotógrafos llaman la hora azul, porque el azul, fuera tópico, es el color de la ciudad, al menos de su cielo, en esa hora de tránsito hacia la noche. Así lo entendió Bacariza y así lo entendió Gonzalo Bilbao, dos maestros del color que no tienen apellido francés, por eso aparecen tan poco en los libros. Sevilla en fiesta es un cuadro que invita a vivir, como la bebida, como la música, como las flores que rompen en colores alrededor de unas mujeres alegres, con mantillas blancas, captadas en el mejor de los momentos, que es el del paseo, ir de un lugar a otro. Mujeres que se saben guapas, como la ciudad, por eso tienen algo de la vanidad comprensible de la belleza. Queda en penumbra el caballero y queda alejado el escenario porque el escenario son ellas, y así lo entendió Gustavo Vacarisa. Los colores se arremolinan formando grupos y la luz está dentro del propio cuadro, como ocurre con las obras bellas o con las casetas elegidas. Las tres gracias sevillanas sonríen, que para eso están en fiesta. Aunque no se oiga ni a Camela, ni al solano de las marismas, ni al que pregona la muñeca chochona. Si quiere huir de estos males, refúgiese en la belleza de la fiesta pintada en un cuadro de Vacarisa. Fiesta en silencio. Museo de Bellas Artes. Un remanso de paz. Y luego vaya a la feria, que las mejores procesiones son las que van por dentro.
Pues sigue aquí la tarde en Propuesta, aquí en el 105.8 en COPE más Sevilla. Y como anunciábamos al principio del programa, nuestro primer invitado es el escritor Luis García Jambrina. Escritor y profesor universitario, doctor en filología, profesor titular de literatura española en la Universidad de Salamanca, es autor de numerosas novelas, cuyo protagonista es Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, y también de numerosos ensayos dedicados a la figura de Miguel de Unamuno y del poeta Claudio Rodríguez. Pero hoy viene a presentarnos su última novela, que se titula Así en la guerra como en la paz, publicada en la editorial Espasa. Luis García Jambrina, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes y encantado.
Encantado nosotros, un placer. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta novela? ¿Qué van a ver los lectores en esta novela?
Bueno, espero que muchas cosas, porque he tratado ahí de concentrar. Bueno, primero es un relato sobre un acontecimiento histórico que tuvo que ver con la guerra de la independencia, o la guerra peninsular, como dicen los británicos. Es la retirada de Sir John Moore de las tropas británicas en 1808, en el invierno de 1808, pues a lo largo de Castilla, de León y sobre todo de tierras gallegas, hasta llegar a Coruña, donde tenían previsto embarcar, y perseguidos por los franceses. Fue una retirada tremenda, terrible, trágica, que provocó muchísimas víctimas y muchas penalidades en todos los que la sufrieron. Pero también es una novela sobre la participación de las mujeres en estas tropas británicas y en este acontecimiento, porque entonces las esposas de soldados o algunas de ellas podían acompañar a sus maridos a las campañas militares y en este caso pues sufrieron todas esas penalidades. Yo intento contar esa historia desde dentro y contada por una de esas mujeres.
Una de ellas es Catherine Gallagher. Cuéntenos un poco más de esta protagonista, que es ficción, no existió, no participó como mujer dentro de las campañas y dentro de del ejército británico, pero ¿qué papel desarrolla en esta novela?
Bueno, Catherine Gallagher es una irlandesa que acompaña a su marido en las tropas. Es una joven de 20 años, acaba de casarse. Para ella la campaña militar es casi como el viaje de novios o la luna de miel, que no tuvieron. Y un poco este personaje está construido a partir de todas esas mujeres que sí que participaron en esta retirada y de las que tenemos testimonio sobre todo a través de diarios, memorias, cartas escritas por oficiales británicos una vez que termina la campaña, o incluso en algún caso por soldados, ¿no? Ahí fui viendo cómo se hablaba de mujeres, de que participaron en la retirada, y bueno, traté un poco de investigar sobre estas mujeres, de dónde venían, cuáles eran sus motivos para estar allí, cómo era el día a día en esas campañas, en el campamento, etcétera. Y bueno, y a partir de ellas y de datos, todo lo que se cuenta en la novela existió y es real, pero a partir de ellas construyo este personaje de Catherine Gallagher. La mayoría eran irlandesas porque sus maridos se habían alistado huyendo un poco del hambre, la miseria, la falta de trabajo, etcétera. Y también es un personaje inspirado en una inglesa que sí que escribió un diario, no de esa campaña, pero sí de una que tiene lugar años después también en España, otra Catherine Exley, en este caso inglesa, pero que me brinda algunos detalles de cómo era el día a día y sobre todo el punto de vista de estas mujeres. A partir de ahí yo construyo este personaje, esta voz, esta mirada, que para mí es tan importante, porque una historia tiene interés por lo que cuenta, pero también por quién lo cuenta y cómo lo cuenta.
Hablando de fuentes, ¿cómo ha sido la construcción de la novela? ¿A qué fuentes ha acudido principalmente?
Pues en primera instancia, eso, a diarios, memorias, cartas, crónicas hechas por personas que estuvieron ahí. Luego también, pues eso, cartas y diarios de personas británicas que estuvieron en España y que dan su visión de cómo era España, cómo era Salamanca, cómo eran los caminos, etcétera. Incluso pintura. Aparece en la novela como personaje un reverendo anglicano que era aficionado a pintar y que dejó una serie de estampas de su paso por España. Por cierto, en ninguna hay escena de guerra, todo parece muy idílico y maravilloso, pero bueno, también sirve un poco para reconstruir esos espacios, esas ciudades, esos personajes, ¿no? Y bueno, luego está el diario de esta Catherine Exley, del que saco detalles que dan verosimilitud al retrato y viveza, y bueno, todo tipo de fuentes que me ayudaran a entender, pues eso, la participación de estas mujeres en las tropas británicas, incluso hasta alguna tesis doctoral donde, bueno, pues se reconstruía un poco la procedencia y el origen social. La mayoría eran de origen campesino o eran obreras de fábricas que cerraban porque es el momento en que empiezan a llegar las primeras máquinas a la industria textil, etcétera, ¿no? O sea, todas esas fuentes son las que han permitido documentar la novela. Y luego está la ficción, la invención que es necesaria para hacer un relato que sea atractivo para los y las lectoras, ¿no?
Hablemos ahora de los protagonistas, de los personajes, porque hemos hablado de Catherine Gallagher, pero también hay otro protagonista que me interesa muchísimo, que creo que tiene muchísimos matices, que es John Moore.
John Moore es el comandante en jefe de las tropas británicas, llega a ese cargo un poco por casualidad, porque han tenido que retirar a los militares que iban a dirigir las tropas, primero en Portugal, luego en España, y es un personaje muy complejo. No es que lo haya yo querido hacer complejo, como era mi obligación como escritor, sino que es complejo de por sí, porque para unos es un héroe, y un héroe además incluso romántico, es la época, y para otros, sin embargo, es una especie de traidor o de militar negligente, etcétera. O sea, y las dos cosas son verdad, curiosamente. Todo depende del momento en que lo analices, de las circunstancias a las que él tuvo que enfrentarse. Bueno, en este caso tenía que aparecer porque es el que decide hacer esa retirada y el que va a dirigir la retirada, cometiendo muchos errores, no solo ya tácticos o militares, sino también no supo controlar a las tropas, que enseguida se desmandaron y cometieron todo tipo de tropelías en aldeas y pueblos de España y de Galicia, siendo los que habían ido a salvar a esas personas, ¿no? Y bueno, pues es un personaje complejo. Yo trato de dar una mirada, eso, que nos dé cuenta un poquito de todo, no eso que se llama una mirada equidistante, ¿no? Bueno, pues contemplar un poco unas cosas y dar una visión promediada del personaje. No, mostrando lo que hizo mal y lo que hizo bien, porque la novela, igual que la vida en general y la historia en general, no es algo, no es una historia de buenos y de malos, sino que los buenos a veces son malos y los malos a veces son buenos. Y en este caso pues tenemos un personaje, pues eso, que podemos verlo desde un lado, desde otro. Para los británicos, por ejemplo, es un personaje muy controvertido, del que no se jactan y del que no presumen mucho, precisamente por esta famosa retirada. Luego él tuvo una muerte heroica, que es un poco lo que lo redime como como figura, como personaje, y la muerte se cuenta en la novela. Pero eso, trato de dar una visión lo más compleja posible del personaje, complementándolo luego además con su opuesto y su rival, que es el mariscal Soult, que es el que comanda las tropas francesas que van en persecución de las británicas.
En esta novela, en Así en la guerra como en la paz, se ve perfectamente un retrato de la condición humana. Creo que eso también como escritor ha interesado mucho, ¿no? Le ha interesado mucho plantearlo, digamos, lo poliédrico que somos, como muchas veces los que parecen salvadores al final son verdugos, viceversa, en función de los contextos actuamos de una manera, de otra, como decía antes, no hay buenos y no hay malos, ¿no?
Sí, la vida en general y sobre todo ciertos acontecimientos como este, donde se dan una serie de circunstancias que lo vuelven todo muy, muy extremo y muy intenso y muy conflictivo, ¿no? Y bueno, siempre se dice que las guerras y las catástrofes sacan del ser humano lo mejor y lo peor, y esto es lo que ocurre en la famosa retirada de John Moore, ¿no? Que a esas tropas británicas, que siempre las imaginamos como muy soldados y oficiales muy caballerescos, siempre con el uniforme impoluto, impecable, y sin embargo aquí se dedican a cometer todo tipo de desmanes simplemente porque están frustrados, porque no pueden combatir, porque pasan frío, hambre, necesidad, y necesitan volcar toda esa rabia en alguna parte, ¿no? Pero también vemos situaciones de gran solidaridad, de entrega, empezando por la protagonista y las otras mujeres, de las cuales pues se crea una especie de alianza, eso que ahora llamamos sororidad, ¿no? Las mujeres que sí, unidas por la amistad, la fraternidad, que se ayudan entre sí, porque si no hubieran muerto todas, ¿no? De hecho van quedando por el camino, algunas se van abandonando, no pueden más, pero hay otras que tiran un poquito de ellas, ¿no? Y bueno, como antes decías, la vida es eso, o sea, si me interesa este acontecimiento, no solo para dar a conocer un momento de la historia de España relativamente poco conocido, sino también porque en ese momento está esa condición humana, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Está la vida, está la muerte, está el sufrimiento, está el placer. Es una novela también de amor, de grandes pasiones, y en una época que además a mí me resulta muy atractiva, que es la época romántica. Digo romántica en el sentido más fuerte de la palabra, histórico, que es eso, pues una época de grandes pasiones, donde se nos muestra siempre la naturaleza desatada como estaba en ese momento, porque la retirada fue especialmente cruel porque se dieron unas circunstancias climatológicas muy particulares, un invierno especialmente crudo, con nieve, con lluvia, con vientos que arrojaban al suelo a los jinetes, etcétera, ¿no? Todo eso es un poco como un concentrado donde está toda la vida humana, ¿no?
En esta novela hay guerra, pero también hay amor, ¿no?
Hay mucho amor, de hecho, lo que se contrapone a la guerra en la novela, y yo creo que en la vida en general, es el amor o la amistad o la solidaridad, es lo único que nos redime y que y es el gran motor para la supervivencia, para no abandonarse, ¿no? Y es lo que ocurre con la protagonista, que ella ha ido a esa guerra por amor, porque acaba de casarse y quiere a su marido y no quiere quedarse sola, y quiere acompañarlo, quiere ayudarlo, y eso es lo que la va a mantener viva y va a hacer que ayude a los demás, de modo que sí, es una novela de amor, y además de amor apasionado, y en unos tiempos especialmente duros y conflictivos, tiempos de ira, de destrucción, de guerra, ¿no? Y lo único que nos salva es eso, ¿no? El amor.
Lo único que se mantiene también en este tiempo de tantos cambios, de tantas transformaciones políticas. Eso es curioso, ¿no? Como uno va leyendo la novela y al final la naturaleza humana está ahí en todas sus manifestaciones, mientras por otra parte, paralelo, la historia va progresando y va cambiando.
Sí, bueno, esa es una visión además muy unamuniana, ¿no? Sí. La historia cambia, sí. Y la historia se ve sobre todo en las guerras y en eso que llamamos los grandes acontecimientos, pero hay algo que permanece y se mantiene, y justamente, no lo había visto así, pero justamente lo que representaría esta mujer sería eso, la intrahistoria, lo que permanece del ser humano y hace que el ser humano, a pesar de tantas guerras, de tanta destrucción, de tanto cambio climático, podríamos añadir ahora, pues siga vivo. Afortunadamente hay gente que todavía es capaz de eso, de amar y de resistir y de hacer, darnos ejemplo. Yo veo a este personaje un poco como un personaje, la protagonista, sí, como una especie de personaje ejemplar, ¿no? Sí. Por eso es una novela donde se narran muchas truculencias, porque ocurrieron así. Un momento terrible, ¿no? Pero al final yo creo que lo que queda, el pozo que queda, es un pozo de esperanza, ¿no? Y de confianza en la vida, en el amor, insisto, en este sentido pasional, ¿no? De querer a alguien por encima de todo y ser capaz de hacer lo que sea por estar con esa persona.
Para los escritores, al menos a mi juicio, las novelas tienen dos direcciones. Una, cuando la escribes, ya la publicas, y creo que luego hay un breve periodo de tiempo en el que la novela te va escribiendo como escritor. ¿Qué ha aprendido usted de la escritura de esta novela?
Es muy bueno eso que acabas de decir, porque la que era mi pareja durante la escritura de esta novela, bueno, ya la terminé cuando nos habíamos separado, es escritora y tiene una frase que repite mucho, que es que la literatura no se escribe a los escritores. Y muchas cosas que imaginamos para un libro, para una novela, luego se acaban cumpliendo. O sea, las novelas nos acaban transformando. Y bueno, y en este caso, esta es mi novela más personal de todas las que he escrito, ya son 11 novelas, donde más me he volcado yo, donde más me he proyectado yo, aunque la protagonista sea una mujer, y de alguna manera es una novela que a mí me ha escrito, me empieza, sobre todo ahora que ya ha terminado y que la estoy defendiendo por diferentes lugares, aunque se defiende sola. Pero es verdad que la literatura, sea novela, poesía, da igual el género, nos escribe, ¿no? En este caso yo creo que me ha hecho mejor y de lo que era antes de escribirla, y sobre todo me ha hecho más sensible y yo diría incluso más humano, ¿no?
Así en la guerra como en la paz, Luis García Jambrina, muchísimas gracias por haber asistido a los estudios de COPE de Sevilla.
Gracias a ti, ha sido un placer, gracias por la complicidad, y es un saludo también para los y las oyentes del programa.
Y ya es el momento de la efeméride con Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. El 24 de abril de 1479 fallecía Jorge Manrique en la localidad conquense de Santa María del Campo Rus. Este poeta del prerrenacimiento, hombre de armas y de letras castellano, es el conocidísimo autor de las coplas a la muerte de su padre, que comienza: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Este poeta universal estudió humanidades, combatió a los musulmanes, participó también en el levantamiento de los nobles contra Enrique IV de Castilla, luchando a favor de Isabel y contra Juana, la beltraneja, en la guerra de sucesión castellana. Recién muerto su padre, y mientras su familia perdía el control de la Orden de Santiago, se sitúa la gestación de estas coplas manriqueñas. En su obra resuena el fatalismo de los tópicos medievales del Ubi Sunt. ¿Dónde están quienes vivieron antes que nosotros? También los tópicos de la Vanitas Vanitatis, de la muerte inevitable, del Memento Mori y del Homo Viator, del que Antonio Machado se hace heredero en el siglo XX. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir.
ya casi dan las 8 menos 20 de la tarde, en ese mar que es el Morir, ese mar de Cádiz. Hasta allí nos vamos a marchar, hasta la localidad gaditana de Vejer de la Frontera, porque el próximo mes de agosto se va a celebrar allí su festival flamenco. Nosotros tenemos la suerte aquí en Propuesta de conversar con su directora, con Charo Cruz. Muy buenas tardes, Charo Cruz. Bienvenida a Propuesta.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por allí?
Pues nada, muy diadilla, que ya tenemos dentro de nada ya la semanita que viene el previo y bueno, ya calentando motores para lo que se avecina en agosto.
Y bueno, ¿qué vamos a ver en esto que se avecina, en este festival de flamenco de Jerez de la Frontera? Ay, perdón, de Vejer de la Frontera.
Pues mira, son 5 días, que es desde el 2 al 6 de agosto, uh-huh. y tenemos 5 espacios, y bueno, es como un abanico de flamenco, con diversas miradas, ¿no?, muy abierto, para que cualquiera pueda acercarse a él. Entonces, pues tenemos un flamenco tradicional, que ahí pues contamos con Jesús Méndez, contamos con Antonio Reyes, luego también tenemos ya propuestas mucho de baile, que también viene, pues viene Lucía La Piñona, que uh-huh. viene con su propuesta última, que le acaban de dar un premio y viene de la mejor interpretación y viene con ella. Viene la gran bailadora también Mercedes de Córdoba, Eduardo Guerrero. Y luego también hay una parte de conciertos, ¿no? Esta es la sede central, la que te estoy contando, en el Parque de los Remedios. Y viene ya que es mucho más atractiva para un público menos aficionado, ¿no? Que ya viene la Amiga, que acaba de ganar un Grammy y está también nominada ahora para los premios MIN con su disco, último disco libre. Viene Sa acompañado con Perrate, ¿no?
Sí,
¿no? Que es una propuesta súper vanguardista que bueno, tengo mucho interés en ella. También viene Los Macarines, viene Kiki Morente, Antonio Gana, ya son conciertos más de cara a la noche. Y bueno, también tenemos propuestas que queremos siempre con los artistas emergentes, y pues ahí tenemos a Rocío Romero, una gran bailadora jerezana,
sí, ¿no?
Que también ella es la creadora del flamenco que vamos a hacer. También viene Ana Arroyo, que es una bailarina multidisciplinar, ha estado en el Circo del Sol y viene con una propuesta maravillosa que nos hará en la Muralla de la Segur. También viene el sevillano Torombo, que bueno, que él está haciendo una labor con el flamenco inclusivo, ¿no?, en el que está haciendo una labor impresionante. Uh-huh. Viene con los niños de las 3.000 viviendas, y también pues nos va a dar una masterclass en plena playa del Palmar en agosto.
Anda.
Una de esas populares que ya nada más que de por sí ya tendrá ganas de darla, ¿no?, entre la playa, el Palmar, Torombo. Y bueno, también hay otro día que es una gala internacional que para las artistas emergentes internacionales, que también le queremos dar una gran visibilidad, ya que el flamenco siempre ha estado muy valorado y apoyado por el extranjero, ¿no?, en todo el mundo.
Sí.
Pues queremos darle siempre como ahí una visibilidad y una posibilidad a esas artistas emergentes que tienen ahora una calidad impresionante. Este año va a venir Poli Sofía, ella es una chica, una bailadora rusa que vive ahora en Sevilla, que tiene, bueno, una calidad extraordinaria.
¿Y bueno, cuál es? Sí, 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 Charo, sí, sí.
Y ya por último, pues sí, hay una propuesta que es la primera producción que hacemos, que contamos pues con los artistas locales y de la zona. Es un flamenco inmersivo que se hará los 5 días en el castillo de aquí de Vejer.
Pues completísima la programación, sin duda alguna. ¿Y cuál es el reto de este año? ¿Qué reto tenéis este año en esta nueva edición?
Pues el reto, mira que es una de las semanas que tiene, o sea, es la que tiene más turismo de toda la semana, de todo el año. Del 2 al 6 de agosto está clarísimo que es la más potente. Bueno, pues con todo y con eso, al ser muy potente, bueno, la producción es más complicada, y también hay como un objetivo grande. Ahora es complicado que venga como el que quiere venir solo a ver el festival, porque ya casi está ahí, ya la mayoría está ya completo de alojamiento y todo. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues a ese gran turismo que hay aquí, hacerle que se acerque y que vea, por eso queremos también esa diversidad, que venga a ver el flamenco, que se enamore del flamenco, que es en definitiva lo que todos los artistas flamencos queremos, ¿no? Que lo que se merece además, tener ese valor como flamenco cultural, porque aquí es una zona que puede haber muchas actividades flamencas, pero más de actividad, vamos a llamarle de ocio, sí, pero no desde la mirada cultural. Y ese es el gran reto que tenemos, acercar ese flamenco con mucha calidad y con propuestas actuales, desde la más vanguardista a la más tradicional, y desde esa perspectiva hacer que la juventud, bueno, la familia, todo el mundo, y poderlo conquistar, vamos.
No sé si a lo mejor desde la dirección, la organización del festival, manejáis cómo fueron las cifras e impacto del año pasado en términos de visita, en términos económicos.
Pues sí lo tengo, y si llego a saber que me iba a hacer esta pregunta, me pongo la chuletita. Porque ahora mismo, con el jaleo que tengo de todo, pero fue, mira, o sea, no me lo esperaba.
Sí.
O sea, para ser el primer festival, lo que está clarísimo es que ha tenido un impacto, aparte de social, también con los medios y con el artista. O sea, yo no paro de decir el año pasado lo agradecidísima que estoy, sobre todo a los compañeros, a los artistas que se volcaron con el festival para que fuera como era la primera vez, para que no tuviera problemas, colaboraban, estaban ahí. Y bueno, ya de por sí este año en el Festival de Jerez, ¿no? Ya me decían pues a algunos compañeros tuyos, periodistas, claro, es impresionante que conoce todo el mundo ya el Festival de Jerez, tan solo un año. Entonces, mira, yo he hecho un esfuerzo que llevo 2 años sin parar, pero sin parar de lunes a domingo, vamos. Pero no me imaginaba que fuera a tener tanta repercusión. O sea, estoy muy contenta.
Y muy brevemente, Charo, para el visitante que vaya a Vejer de la Frontera al festival este verano o en verano en general, ¿qué ofrece Vejer al visitante?
Wow. Pues es que Vejer ahora mismo, para mi gusto, ofrece casi de todo, diría yo. O sea, desde una gastronomía impresionante, desde esas playas que tiene, que hay para todos los gustos. Está del Palmar, hay zonas para unos, para otros, luego hay rutas de para poder andar, paseos a caballo. Es que para mí lo tiene todo, la hostelería, si se van a tanto las casas rurales como los hoteles, se está dando una calidad tremenda. Chiringuitos, ocio, aquí se acoge a la gente. Ahora, el festival, imagínate ya todo esto con flamenco encima.
Lo tiene todo. Lo tiene todo, indudablemente, Vejer de la Frontera. Pues vamos a recordar las fechas del 2 al 6 de agosto, el segundo festival de flamenco, segundo, ¿no, Charo? Si mal no recuerdo. Eso es, segundo festival de flamenco de Vejer de la Frontera, ahí queda eso. Y muchísimas gracias por atendernos aquí en Propuesta, en COPE más Sevilla.
Gracias a vosotros, que hacéis que seamos visibles, y el apoyo de vosotros es incomparable.
El trabajo vuestro sí que es incomparable. Muchas gracias, Charo Cruz.
Gracias a todos.
Y ya nos marchamos aquí en Propuesta en COPE más Sevilla, cuando son las 8:47 de la tarde. Les habló Gonzalo Grajera y con Ricard Martí. Ya no, somos una simbiosis ya, Ricard. Con el gran Ricard Martí, con César Pérez haciendo la magia en la técnica. Próximo lunes no tenemos programa porque es 1 de mayo, pero el 8 volvemos a las 7:10 de la tarde aquí en el 105.8. Gracias, Sevilla. Adiós, adiós, adiós.
Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre. Ahora lo sé. Pero así quererte que ahora me cuesta perderte.